Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Silvia Seré, ingeniera química, doctora en ciencia de materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Al doctor José Antonio López Martín, de la unidad de melanomas, sarcomas y estudios clínicos en fase precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Seguimos con la entrevista que comenzamos el programa pasado con el doctor José Antonio López Martín, quien es responsable de la unidad de melanomas, sarcomas y estudios clínicos en fase precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. El doctor López Martín es presidente de GETICA, Grupo Español de Terapias Inmunobiológicas en Cáncer, una asociación multidisciplinaria sin fines de lucro formada por especialistas en inmunología, oncología médica, oncología radioterápica, biólogos y también abierta a cualquier otra disciplina que quiera participar en el conocimiento y optimización de la inmunoterapia en cáncer. En el programa de hoy, el doctor López Martín abordará el tema de la inmunovigilancia del sistema inmune en el cáncer.
Bienvenido nuevamente a El Microscopio, doctor José Antonio López Martín. En la emisión anterior estuvo hablando sobre el sistema inmune, sobre inmunovigilancia, sobre los ardides que los tumores utilizan para evitar el reconocimiento inmunológico, acerca de las generales de la inmunoterapia, sus objetivos, sus impactos, qué tipos de inmunoterapia hay, y nos quedaron pendientes algunas cosas que queríamos seguir desarrollando con usted hoy. Para comenzar, preguntarle cuáles son los tumores que se muestran más resistentes y por qué.
A ver, yo te lo voy a responder al revés. Eso es lo que hacen los gallegos de mi país, que no somos todos los gallegos que vosotros decís. Bueno, te lo voy a responder al revés porque yo creo que es apropiado responderlo al revés. El problema es que hasta ahora hemos tenido inmunoterapias modestas en eficacia, en general, porque no conocíamos todas las bases moleculares del sistema inmune, de la respuesta inmune contra el cáncer. Entonces, al tener un fundamento biológicamente justo, pues la mayoría de los tumores realmente eran resistentes, pero no porque fueran resistentes a la inmunoterapia, sino porque la inmunoterapia quizás no estaba adecuadamente diseñada, porque no se conocían bien sus bases. Como te quiero responder es que en el momento actual conocemos que hay tumores que son sensibles, y además muy sensibles a la inmunoterapia, y que la lista de tumores se está incrementando. Entonces, como estamos reescribiendo la inmunoterapia, y esto es relativamente reciente, en el momento actual no deberíamos hablar de tumores resistentes. Debemos hablar de tumores sensibles y de tumores en los cuales no hemos explorado adecuadamente la inmunoterapia. No sé si me explico. No es una forma de cambiarte el sentido de la pregunta, sino es una forma, yo creo, justa de describir la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, en el momento actual, tumores sensibles son el melanoma, el cáncer de pulmón, el cáncer renal, el cáncer de vejiga, algunos tipos de cáncer de mama, entre otros. Y esta lista se está incrementando. Los programas de exploración de la inmunoterapia moderna en distintos tipos de tumores sólidos son exhaustivos. Entonces, solo cuando pasen algunos años y veamos los resultados de estos programas tan exhaustivos, diremos, estos tumores son realmente resistentes a algunas estrategias de inmunoterapia. Y eso es un tema que también quiero insistir. No debemos hablar, o sea, desde luego hay un concepto general de la inmunoterapia. La inmunoterapia es, como hemos explicado, el resultado o el efecto de producir una respuesta de células concretas que conformen el sistema inmune contra el tumor, ¿no? Y lo podemos hacer de distintas maneras, como hemos dicho. Pues bien, los tumores son muy diversos, lógicamente, desde el punto de vista molecular. Eso lo sabemos ya desde hace bastante tiempo. Y como consecuencia de esa diversidad, pueden tener mayor o menor posibilidades de tener proteínas anormales o moléculas anormales. Por lo tanto, los tumores pueden ser más o menos inmunogénicos. Además, los tumores pueden tener mayor o menor capacidad de tener mecanismos inhibitorios de la respuesta inmune, bien intrínsecamente por el tumor, bien induciendo en el estroma. Esto puede ser de forma primaria en un paciente no tratado o bien de forma secundaria mientras el paciente va recibiendo distintos tratamientos inmunoterapéuticos. Pero como he dicho antes, no hay una única manera de dar inmunoterapia, hay varias estrategias inmunoterapéuticas. Uno puede cambiar esto. Me explico. Uno puede pensar, si después de todo lo que hemos dicho parece claro que para que el sistema inmune controle un proceso neoplásico, tiene que activar sus linfocitos, y sobre todo los linfocitos T, contra el tumor, y producir una respuesta inmune celular. Entonces uno dice, si por lo que sea los linfocitos no llegan al tumor, no va a haber respuesta inmune. Esa podría ser hipotéticamente una forma de resistencia al tumor, que de alguna manera se bloquee el paso de los linfocitos al seno del tumor, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede bloquear el paso del linfocito al seno del tumor? Pues se puede bloquear porque hipotéticamente el tumor no genere ninguna proteína normal que el sistema inmune reconozca como ajena al individuo, o se puede bloquear porque haya una barrera de inmunosupresión local que haga que, aunque el linfocito llegue al tumor y aunque el linfocito reconozca el tumor como ajeno, el linfocito no es capaz de poner todas sus armas contra el tumor porque está bloqueado, está noqueado funcionalmente. Entonces, esos son los mecanismos hipotéticos por los cuales uno puede pensar que haya tumores resistentes a la inmunoterapia. Ahora bien, yo teóricamente también puedo hacer que un tumor que no tenga linfocitos y que no sea capaz de expresar proteínas anormales lo haga. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, destruyendo el tumor localmente, haciendo que el tumor se muera y genere esos antígenos nuevos, o inflamando el tumor, haciendo que al tumor lleguen células inflamatorias y células del sistema inmune y que me activen el embrión de respuesta inmune que yo necesito y sobre la cual puedo actuar de manera amplificatoria. Entonces, como hay tantas estrategias de inmunoterapia que yo puedo combinar y posiblemente personalizar dependiendo de la característica del tumor para generar esa respuesta inmune, en el momento actual no sé qué tumores son resistentes a una inmunoterapia en general.
Siendo que es necesario determinar con exactitud los posibles efectos secundarios, así como identificar marcadores para predecir qué pacientes se van a beneficiar y cuáles pacientes no, ¿cuáles serían los marcadores candidatos y cómo es la expresión en el tiempo de estos marcadores?
Estamos en una época en la que hablar de inmunoterapia es tan inespecífico como hablar de quimioterapia o hablar de cáncer, ¿no? Tenemos muchos tipos de inmunoterapia y cada vez más moléculas que están demostrando ser muy eficientes en el tratamiento del cáncer. Y esto es muy reciente. Entonces, vamos conociendo que hay una serie de efectos secundarios que son genéricos y que pueden cualitativamente presentarse con cualquier tipo de inmunoterapia. A lo mejor te cambia la frecuencia, pero desde el punto de vista cualitativo es similar. Y en general, para entendernos, los efectos secundarios de la inmunoterapia se desprenden del propio mecanismo de acción de la inmunoterapia, que es la estimulación del sistema inmune. Cuando el sistema inmune se estimula de forma inapropiada contra células no tumorales, podemos tener inflamación inmunomediada de distintos órganos. Esos órganos pueden ser la piel, tener una especie de dermatitis inmunomediada, el tubo digestivo y tener colitis con diarreas que son inmunológicas y se parecen a enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn. Podemos tener alteraciones endocrinológicas, endocrinopatías inmunomediadas y que clínicamente se presentan como tiroiditis, hipofisitis, adrenalitis, es decir, un cortejo amplio de inflamación glandular endocrina mediada por probablemente autoanticuerpos. Y otras cosas afortunadamente menos frecuentes como las hepatitis inmunomediadas, las neumonitis, las neuropatías, etcétera, etcétera. Es decir, si uno repasa en los tratados de medicina interna, en la parte de reumatología, todo el espectro de enfermedades autoinmunes, pues todas ellas posiblemente con mayor o menor frecuencia podrían estar dentro de la descripción de eventos secundarios de las inmunoterapias que producen una estimulación de la respuesta inmune contra el cáncer. Esto es un tipo de efecto secundario frecuente. Con algunas inmunoterapias, como por ejemplo las potentísimas células CAR, entre otras, se están describiendo una serie de toxicidades muy específicas y que requieren además un entrenamiento importante en su manejo. En primer lugar, y esto le pasa a otros antineoplásicos en el mundo de la hematología, como son tan potentes y destruyen el tumor tan rápidamente, pues pueden producir un síndrome de lisis tumoral agudo, que es lo que se produce en algunos tumores de crecimiento muy rápido, como las leucemias cuando se tratan con quimioterapia, ¿no? Pero además se pueden producir cuadros de activación potente del sistema inmune, activación macrofágica o un síndrome de liberación masiva de citoquinas que hace que el paciente pues tenga cuadros de hipotensión, de hiperpermeabilidad capilar, etcétera, y que requiera soporte por unidades de cuidados intensivos o incluso el uso de medicamentos anti-TNF. Entonces, dependiendo de la inmunoterapia, podemos tener con mayor o menor frecuencia este tipo de toxicidades. Ya las teníamos cuando los investigadores de la NCI empezaron a utilizar la interleuquina 2 a dosis altas, ¿no? Y ahí teníamos también cuadros de hipotensión y edema pulmonar que requerían frecuentemente el manejo del paciente. Perdón por lo de manejo, porque nosotros lo utilizamos con un significado diferente en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, la otra parte de la pregunta que me hacías era los biomarcadores, ¿no? ¿Cómo puedo identificar a los pacientes que estén en riesgo o cómo puedo, sobre todo, seleccionar a los pacientes que se van a beneficiar de inmunoterapias? Pues la verdad es que es objeto de una investigación muy, muy activa y muy extensa, tanto por investigadores académicos como de la industria farmacéutica. Depende, probablemente deba depender del tipo de inmunoterapia del que estemos hablando. Con algunos fármacos, de momento está siendo imposible tener un único biomarcador. Entonces, podemos tener ideas de qué personas pueden responder mejor. Por ejemplo, a nivel general, tumores con poco nivel de inflamación tumoral por linfocitos es poco probable que tengan una respuesta inmune adecuada, ¿no? Con estrategias de estimulación de la respuesta inmune. Pero eso hoy por hoy todavía no está validado, se está explorando. Otro ejemplo, si nosotros vamos a utilizar fármacos que bloquean un receptor, que es un punto de control inmunitario, que es PD-1, el receptor de muerte tipo 1, o su ligando PDL-1, pues uno podría pensar que la mayor o menor expresión de PD-1 o PDL-1 podría condicionar la mayor o menor efectividad de estos tratamientos. Pues bien, lo cierto es que en el momento actual no sabemos si por falta de idoneidad del anticuerpo seleccionado para diagnosticar la presencia o no de PD-1 o PDL-1, o bien por falta de identificación del lugar donde hay que mirar ese anticuerpo, puede ser la célula tumoral o la célula del estroma, o bien por falta de definición del punto de corte más adecuado, lo cierto es que en el momento actual hay personas con tumores que no expresan de forma relevante PDL-1, potencial biomarcador, y sin embargo, sí tienen beneficio clínico, sí tienen respuesta por los anti-PD-1 o anti-PD-1. Así que estamos reescribiendo una nueva inmunoterapia, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para identificar biomarcadores, pero en el momento actual todavía no llevamos tiempo suficiente para decir de forma consistente qué podemos utilizar para seleccionar a los pacientes.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
Nadar, quiero tener más tormentas para cruzar.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos escuchando al doctor José Antonio López Martín.
Por lo que cuenta y en relación a lo cambiante y a lo novedoso que señaló recién, ¿el futuro sería una suerte de inmunoterapia a la carta para cada paciente?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Va la personalización. Desde luego, si en un momento dado descubrimos un algoritmo de biomarcadores, porque no creo que seamos capaces de quedarnos solo con uno. Habrá que hacer una mezcla, ¿no? Y utilizar a lo mejor incluso la ayuda de algún programa para conocer la mayor o menor probabilidad de respuesta de toxicidad. Pero bueno, independientemente de eso, la personalización va a ser no solo por la selección del primer anticuerpo o inmunoterapia que demos, sino también por la forma de combinarlo o por la forma de integrarlo con otras inmunoterapias u otros tratamientos estándares, como la quimioterapia o la radioterapia, que creo que debemos seguir considerando como parte importante del tratamiento antineoplásico.
Y previamente a un tratamiento de inmunoterapia, ¿qué análisis de laboratorio clínico son necesarios al momento de iniciarla? ¿Hay algún rango de glóbulos blancos que se requiera? ¿Qué se debe buscar?
En el fondo, la inmunoterapia se puede dar en situaciones muy variadas. No hace falta, si por la inmunoterapia fuera, unos grandes requisitos. El problema es que como la inmunoterapia puede generar efectos secundarios, pues uno intenta evitar dar inmunoterapia a aquellas personas que han tenido ya alguna enfermedad autoinmune en el pasado, ¿no? Y eso puede ser requisito. Luego también sucede que nosotros conocemos los requisitos básicamente pues por los criterios de inclusión y exclusión de los ensayos clínicos en los que estos productos son desarrollados. Entonces, frecuentemente estos criterios de inclusión y exclusión son muy estándares y son casi similares a los que se requieren para recibir quimioterapias. Es decir, adecuada reserva de médula ósea, adecuada función hepática, adecuada función renal, etcétera, ¿no? Cuando los productos se comercializan, en el fondo, normalmente, sobre todo al principio, no hay experiencia documentada sobre cómo utilizar estos productos en pacientes que no tienen esa adecuada función hematológica, renal o hepática. Y por eso es por lo que hay esas restricciones, ¿no? Pero teóricamente uno no debería necesitar grandes requisitos para poder recibir, analíticos me refiero, para poder recibir estas inmunoterapias. Es verdad que si uno sabe que la inmunoterapia puede producir hepatotoxicidad, pongamos un límite a los valores de transaminasas. Si sabemos que la inmunoterapia puede producir neumonitis, intentemos no tratar a pacientes que requieran oxigenoterapia domiciliaria crónica o que tengan insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, nos basamos más en los efectos adversos que queremos evitar para no complicar la función basal de los pacientes con un posible efecto adverso.
Doctor José Antonio López Martín, en este programa tenemos una sección dedicada a los padres de la ciencia, aquellos que con sus genialidades, con su paciencia, con su trabajo, con su esfuerzo, fueron cimentando la ciencia tal cual la conocemos hoy, en estas disciplinas y en todas las demás. En estos 100 años, ¿qué cantidad de personas que han estado trabajando para que hoy podamos estar conversando de estas cosas? Personas que sin tener más que un montón de intuición avanzaron en este camino. ¿Nos querría contar su percepción de estos 100 años, o por lo menos desde el inicio de las investigaciones sobre este campo, que permiten que hoy usted se dedique con tanta profundidad y tantas herramientas a este tema?
Debemos admirar a la cantidad de personas que, como mencionas, se han dejado llevar por la intuición y han tenido la genialidad de generar hipótesis mediante observaciones muy preliminares de lo que puede ser una respuesta inmune, ¿no? Y entre ellos, pues yo quería destacar a uno de los primeros que se aventuró con intentar producir algo que él no sabía que era una respuesta inmune en pacientes con cáncer, ¿no? Y es el célebre doctor Coley, célebre ahora. En su día, pues la verdad es que no fue tan querido por sus colegas médicos, ¿no? El doctor Coley era un cirujano, trabajaba en lo que ahora es el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Un cirujano que, siendo muy jovencito, trató a una chica de unos 16, 17 años con un bulto en la mano, en la muñeca. Ella pensó que había sido la consecuencia de un traumatismo y que podía estar infectado, pero finalmente el doctor Coley, que era un cirujano ortopédico, detectó que lo que tenía era un sarcoma, quizás lo que ahora llamamos un sarcoma de Ewing. Cómo esto crecía y realmente los estándares en ese momento implicaban la amputación, pues a esta chica de 16, 17 años pues se le sometía a una amputación a nivel del codo, pese a lo cual, un año después, la chica murió pues por afectación metastática multivisceral, ¿no? Esta chica se llamaba Bessie. Bastante documentación escrita sobre el impacto que le produjo la muerte de Bessie al propio Dr. Coley y de alguna forma el rechazo a utilizar técnicas quirúrgicas agresivas en cosas en las que uno veía que al final la cirugía no era suficiente, ¿no? Entonces lo que hizo fue, entró en una crisis personal, intentó ver si alguna otra persona podía haber evolucionado de otra manera y se dio cuenta de que había alguna persona que había sido sometida a cirugía por enfermedades aparentemente iguales que las de Bessie y habían sobrevivido. Revisó el historial de esta persona y lo que vio es que, bueno, pues que se había infectado durante el perioperatorio y había tenido fiebres altas, estuvo a punto de fallecer por culpa de esa infección, pero lo cierto es que se recuperó de la infección y no presentó recidiva tiempo después. Así que intentó ver qué podía ser esto y posiblemente lo que descubrió es que la infección que había presentado el paciente era una erisipela. Vio que además había algunos colegas europeos que intentaban producir infecciones en pacientes con cáncer, porque con la idea de que la fiebre que desgeneraba esta infección pudiera también controlar el cáncer. Así que, pues, investigando lo que hacían sus colegas europeos y lo que había podido pasar a este paciente del Memorial, pues desarrolló un tratamiento que consistía en gérmenes. Gérmenes eran bacterias de varias cepas y que se vino a llamar como la vacuna de Coley o el remedio de Coley, ¿no? Trató a muchas personas y generó algunas documentaciones de control de la enfermedad, pero fue muy criticado por sus colegas como experimentador poco científico y entre ellos uno de los críticos más importantes fue un colega suyo que era un patólogo que era un defensor de la radioterapia que en ese momento se estaba poniendo a punto, ¿no? Bueno, un amigo de Bessie era ni más ni menos que Rockefeller Jr. Rockefeller Jr., el hijo de magnate del petróleo, en ese momento pues confió mucho en Coley y le apoyó mucho, aunque al final confió más en sus detractores. Pero bueno, importante lo que digo porque como consecuencia de esta experiencia vivida con su amiga Bessie y como consecuencia de todo el desarrollo que estaba haciendo tanto Coley como Ewing en el tema de la radioterapia en el hospital de Nueva York, lo que se hizo fue, conjuntamente con Sloan y Kettering, comprar los terrenos donde actualmente se encuentra el edificio del Memorial Sloan Kettering y desarrollar esta magnífica empresa de ciencia oncológica, ¿no? Y de clínica oncológica. Son los orígenes de la inmunoterapia, que como ves están vinculados a los orígenes de la inmunoterapia, perdón, del Memorial Sloan Kettering. Pero debo decirte que durante pues muchas décadas hemos usado cosas que en el fondo funcionaban de la misma manera que funcionaba la vacuna de Coley. Y pongo algunos ejemplos, ¿no? Hemos utilizado vacunas como, por ejemplo, BCG, que en el fondo sigue el mismo principio que la vacuna de Coley. Hemos utilizado sustancias antihelmínticas como el levamisol en cáncer de colon. Hemos utilizado la mifamurtida, que es un medicamento que está registrado desde hace muy pocos años para el tratamiento de osteosarcoma. Y la mifamurtida es un muramil tripéptido, que es un análogo del muramil dipéptido, que a su vez es un componente de la pared bacteriana del bacilo BCG, y que al final lo que produce es lo mismo, es una generación de una señal de peligro que las células del sistema inmune son capaces de identificar, porque es para lo que están entrenadas, para identificar un conjunto de señales que recuerdan a la infección por bacterias, virus, etc. Esas señales de peligro activan la respuesta innata y son la base para que se active la respuesta adaptativa. Y si en esa respuesta adaptativa el linfocito estimulado encuentra un antígeno del tumor, pues será efectivo contra ello. Entonces, hace 100 años se descubrieron o se pensaron mecanismos de tratamiento basándose fundamentalmente en la generación de fiebre por agentes infecciosos, y que esto, bastantes décadas después, se ha visto que tenía una base biológica, y por ello todo mi reconocimiento y respeto a estos intrépidos investigadores clínicos que con poquísimos medios fueron capaces de generar pues lo que es el nacimiento de una nueva era del tratamiento del cáncer, ¿no?
Doctor José Antonio López Martín, muchísimas gracias. Han sido dos reportajes realmente completos. Ha sido usted muy pedagógico, muy didáctico. Creo que hemos aprendido todos mucho de sus palabras. Muchísimas gracias y seguramente lo estaremos molestando nuevamente para otra entrevista en el microscopio.
Muchas gracias, Silvana. Espero que sea de utilidad. Saludos. Adiós.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El Microscopio.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
El Microscopio por el Mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El doctor Jorge Pineda es tecnólogo médico, director de calidad de la red de laboratorios Bionet y actualmente miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica. El ingeniero Félix Cárdenas es prevencionista de riesgos y asesor de la Sociedad Chilena de Química Clínica en materias de regulación y bioseguridad. La doctora María Elena Redondo es tecnólogo médico con mención, laboratorio clínico por la Universidad de La Serena, Chile, y actualmente preside la Sociedad Chilena de Química Clínica. Los invitamos a escucharlos.
¿Cómo puede verse al costado de esta nota? Se va a desarrollar en Chile el curso Gestión de la Bioseguridad y Prevención de Riesgos Laborales para Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre. Para eso estamos en contacto con María Elena Redondo. Un gusto, María Elena, tenerte nuevamente en el microscopio. Pero no estás sola, ¿con quién estás?
Que te quiero presentar a mis dos colegas, con lo cual diseñamos el curso. Jorge Pineda es tecnólogo médico, es el director de calidad de una red de laboratorio, y al lado mío está Félix Cárdenas, que es el prevencionista de riesgo, quien, digamos, nos da soporte en todo lo que es el aspecto legal, porque en Chile estamos con una fuerte presión con respecto al cumplimiento de la normativa de manejo de residuos y eliminación de desechos de los laboratorios clínicos.
Perfecto. Jorge Pineda, tecnólogo médico, director de calidad de red de laboratorios Bionet y miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica, y participa en capacitación. Y el ingeniero Félix Cárdenas, que es prevencionista de riesgos y consultor en la parte de regulación local y asesor de la Sociedad Chilena de Química Clínica en todo lo que tiene que ver con regulación de la bioseguridad. María Elena, ¿desde qué institución lo están organizando?
De la Sociedad Chilena de Química Clínica.
¿Y qué apoyo tienen?
La sociedad está patrocinada por la Universidad de Santo Tomás y estamos además con la colaboración de una empresa que se dedica al manejo de residuos. A mí me gustaría que tú conversaras un poquito con Jorge, que él también está bastante embebido en esta materia y te puede explicar un poco la orientación que le vamos a dar al curso.
Hola Silvana, mucho gusto, ¿cómo estás?
Perfecto, bienvenido Jorge. Contanos un poco cuál es el sentido que tiene dar este curso en Chile, tan luego ahora mismo.
En Chile hay una normativa legal que entró en vigencia hace un par de años ya, y regula el manejo de los residuos que emiten los centros hospitalarios y los laboratorios clínicos, en este caso en particular. Y eso está sumado a la necesidad que tiene el personal de los laboratorios clínicos de conocer y poder categorizar los residuos que ellos van generando y cómo deben disponer de ellos. Entonces, este curso lo que busca es entregar herramientas para que quienes asistan puedan liderar este proceso dentro de sus instituciones, ser los que gestionen realmente la bioseguridad. O sea, lo que se busca es entregar herramientas suficientes como para hacer más seguro el trabajo dentro de las instituciones y a su vez dar cumplimiento a la normativa legal vigente en Chile.
¿Y cómo es que existe esta normativa y, sin embargo, hay que dictar estos cursos para poder capacitar a los profesionales?
Claro, esta normativa es del año 2009 y entró en vigencia el año 2011. Hubo 2 años, digamos, para que uno se enterara y pudiera disponer de las instalaciones y de las empresas que están dedicadas a la disposición final de los residuos de los hospitales, porque antes todo esto se desechaba de acuerdo a las políticas propias de cada institución. No había una normativa que regulara. Algunos eliminaban en los rellenos sanitarios comunes y corrientes, otros en los cementerios, entonces no había algo claro. Y hoy día esta regulación dice quiénes deben disponer finalmente de los residuos y cuáles son esos residuos que uno debe gestionar como REAS. REAS es el término que se usa en Chile para los residuos que son generados por las instituciones de salud.
El curso va a ser muy extenso. ¿Qué duración va a tener?
Este curso tiene una duración de 28 horas más 8 horas de evaluaciones. Son 28 horas teóricas y 8 horas de evaluación, total de 36 horas.
¿Y es presencial?
Sí, es un curso presencial.
Ahora, ¿qué ejes, qué temas va a abordar?
Mira, lo primero es que vamos a ver el estado del arte de la bioseguridad en el país. ¿Ya? Esto va a ser en base a la experiencia que tiene el relator de su experiencia en implementación en distintos laboratorios y centros de salud de la regulación cuando no era obligatoria y de la obligatoriedad que tiene ahora a partir del año 2011. Además, se va a ver la gestión de la bioseguridad, la elaboración de matrices de riesgo dentro de los laboratorios clínicos y bancos de sangre. Esto es lo que nos va a permitir identificar y analizar los riesgos que está sometido tanto el personal como el medio ambiente por la labor que nosotros efectuamos en nuestras instituciones. Eso es como lo más importante que tiene. Y además esto, junto con el decreto 6, que es el REAS que nosotros comentábamos, está el decreto 594, que es antiguo, ya, pero también habla de las condiciones de seguridad y de emisión de contaminantes que están permitidos de acuerdo a la legislación en Chile.
Ahora, ¿cómo es el tema con el transporte? Lo que pasa más allá de la puerta del laboratorio. El generador, o sea, el propio laboratorio, ¿es responsable también, tal como es aquí en Argentina?
Exactamente. Es responsable hasta la disposición final. Y esto también integra, además de la regulación chilena, tiene que ver con las normas ISO 15190, estamos trabajando fuerte en eso, y también con los protocolos de la CLCI, específicamente el GP17.
Y lo mismo pasa con los residuos tóxicos que no son biológicos, que es otra tipificación de residuos que también se generan en el laboratorio.
Claro, sí. El decreto que te mencionaba, el decreto 6, el REAS, se llama Manejo de Residuos en Establecimientos de Atención de Salud. De ahí viene el REAS, residuos generados por establecimientos de atención de salud. Describe los tipos de residuos que uno puede generar. Y ahí están, como dices tú, no son solo los biológicos, sino que están los químicos, los físicos. Y los describe, cada tipo de residuo está definido, qué es lo que compone esa caracterización.
¿Hay centros de recepción y de tratamiento de este tipo de residuos en Chile?
Sí. Hoy por hoy eso está en manos de entidades privadas que se han dedicado a esta disposición final y cuentan con autorización del Ministerio de Salud a través del CEREMI y la Secretaría Regional Ministerial respectiva en cada una de las regiones para el transporte y la disposición final de los residuos.
Hay todo un capítulo en este curso dedicado a los planes de contingencia.
Sí, mira, acá te voy a dar con Félix Cárdenas, él es nuestro ingeniero en prevención de riesgos y te va a orientar un poco en el tema de los planes de contingencia y la parte legal de la aplicación de estas normas a los laboratorios.
Bien, perfecto. Félix Cárdenas, bienvenido al microscopio. Estábamos conversando con Jorge Pineda, ¿qué pasa cuando hay una contingencia, un accidente, algo que se sale de control?
Mira, básicamente lo que establece el decreto 6 y la legislación vigente acá en Chile es establecer programas de, como tú dices, de contingencia cuando ocurre algún tipo de accidente. Para el manejo de, digamos que el generador es responsable hasta el momento en que la empresa de retiro viene a buscar el material y esa empresa es responsable hasta la disposición final o incineración o cualquier evento que pueda generarse durante el procesamiento del desecho en sí. Estas empresas, para obtener la resolución sanitaria, tienen que tener plan de contingencia, su personal tiene que estar capacitado, los vehículos dentro del vehículo tienen que tener, por ejemplo, kit de reacción ante derrames, tiene que estar todo escrito en caso que por ejemplo, el conductor y el ayudante queden inconscientes y pueda cualquier persona tomar ese registro y poder gestionar, digamos, la emergencia, en este caso, que seríamos nosotros los bomberos, que también soy bombero. Y las empresas como generadores somos responsables en cuanto a la bioseguridad hasta el momento que nosotros le entregamos el desecho a la empresa. Una vez que esta empresa nos retira, nos entrega un certificado de retiro y también después, en el próximo retiro, digamos, nos entrega el comprobante que ese residuo llegó o fue dispuesto en un local acorde al residuo que se está tratando.
Me imagino que Chile y el resto de los países habrán atravesado un proceso parecido al que tuvimos en Argentina, cuando hace años había residuos que estaban en una zona medio gris y todo era bastante incierto. Luego hubo un periodo de generación de normativas y de protocolos que fue poniendo en caja todo el circuito. ¿Ha pasado más o menos igual en Chile?
Sí, efectivamente. Desde el año de 2009 fue creado, digamos, el decreto 6 y en base a eso se norma todo el tema de la disposición final. Y dentro de los protocolos establecidos entre empresa, la de transporte y la empresa, digamos, generadora, tienen que estar los protocolos de entrega ya desde el retiro hasta el lugar o, por ejemplo, relleno sanitario donde depositaron estos residuos la empresa encargada del manejo de residuos. estos rellenos sanitarios tienen que tener también resolución del Ministerio de Salud. O sea, no cualquier relleno sanitario puede alojar estos residuos. Hay residuos que estas empresas, digamos, de tratamiento los pueden incinerar y los desechan después como basura común.
¿Estas disposiciones, lo que se va a tratar en el curso, también trata residuos radiológicos o corren por otro carril, como aquí en Argentina, que da cuenta de ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica?
Nosotros también tenemos una comisión, pero el decreto 6 también lo que establece que el generador tiene que basarse en los protocolos establecidos por la SECHEN, que es nuestra Comisión Nacional de Energía Nuclear.
Ahora, en la formación universitaria, ¿se ven estas cosas o se aprenden después en la práctica profesional?
Están siendo tratados estos temas con las nuevas generaciones, pero digamos los que tenemos formación anterior, efectivamente el tratamiento o la gestión de residuos era bien básico lo que se manejaba.
Y volvemos a María Elena, y vamos a volver un poquito al curso. ¿Qué cantidad de público aspiran tener? ¿Qué tipo de público? ¿Qué expectativas tienen?
Mira, ya tenemos inscritos, bueno, la gente que nos ha escrito está dirigido fundamentalmente a profesionales que vienen del laboratorio clínico y de los bancos de sangre. Ya vienen los encargados de bioseguridad, tenemos bioquímicos, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos y médicos de laboratorio. Cada vez es más inminente esta necesidad. Nosotros como sociedad científica, tú sabes, siempre tratamos de estar con los temas de vanguardia y liderando un poco todas estas problemáticas que son actuales de nuestros colegas de los laboratorios. Entonces, de alguna manera, siempre preocupado de poder entregarles las herramientas para que puedan desarrollar y desempeñarse mejor su labor en sus respectivos lugares de trabajo. Para nosotros es una tremenda oportunidad y este contacto de haberlo hecho con ustedes, tú sabes. Además, quiero agregar que nosotros tenemos un compromiso. Estamos trabajando en una nueva página web en donde sí vamos a tener el link ya, pero directo con el microscopio, de manera que quede súper bonito y el compromiso lo vamos a cumplir definitivamente ahora en este semestre.
Muchísimas gracias, María Elena Redondo, y todo el éxito para este curso que se va a desarrollar ahorita nomás en un par de días y que tengan muchos asistentes, porque es absolutamente necesario conocer esto que ustedes van a enseñar.
Perfecto. Un placer, Silvana. Un abrazo. Adiós. Chao.
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015, técnicas avanzadas de calidad analítica, cuenca, núcleo, Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: Doctora Lida Morisoli, Argentina, y Doctora Stella Daniele, Argentina. Temario: endotelio vascular, disfunción, disestres, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters, Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso: podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada, del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Pioneer Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015 @gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-alto.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
In the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, sad Lisa, Lisa.
sits in a corner by the door. There must be more I can tell her if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Though I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat de González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: nueva vacuna. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó una nueva versión de la vacuna contra el virus de papiloma humano, VPH, para prevenir enfermedades ocasionadas por 9 tipos de este patógeno. La vacuna tiene el potencial de prevenir aproximadamente el 90% de los cánceres cervical, vulvar, vaginal y anal, señaló la FDA en un comunicado. Agregaron también que la inmunización fue aprobada para ser usada por mujeres entre los 9 y 26 años de edad y por hombres entre los 9 y los 15 años. En comparación con otras vacunas aprobadas, esta nueva versión protege contra 5 tipos adicionales del VPH, incluyendo las variedades conocidas como 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, así como la prevención de verrugas genitales ocasionadas por los tipos 6 y 11 del virus. Sudamérica contará con una red de investigación, tratamiento y control de enfermedades transmitidas por vectores. La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la empresa pública de fármacos Infarma de Ecuador firmaron una carta compromiso para la ejecución del proyecto Creación de la Red de Investigación Sudamericana de Diagnóstico, Tratamiento y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, que es copatrocinado por la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, CENESIC, de Ecuador. Este objetivo es el de desarrollar tecnologías conjuntas que permitan el control y vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores, como lo son el dengue, la enfermedad de Chagas y la fiebre amarilla, entre otras, las cuales afectan a la zona ecuatorial de la región. La idea es generar investigación conjunta a través de universidades e institutos sudamericanos y, una vez implementada la mencionada red de investigación, crear una plataforma digital por medio de la cual las autoridades sanitarias de los gobiernos sudamericanos interactúen para trabajar en políticas públicas comunes.
El microscopio.
Gambia. Los aerosoles insecticidas no ofrecen protección adicional contra la malaria. Usar aerosoles insecticidas junto con mosquiteros no provee más protección contra la malaria a los niños que los mosquiteros solos. Esto fue hallado a través de un estudio reciente que incluyó a unos 8.000 niños de 6 meses a 14 años de edad en Gambia, África Occidental, que usaron solamente mosquiteros insecticidas o mosquiteros en combinación con la fumigación de sus casas con el insecticida DDT. Se fumigó con el insecticida en paredes y techos donde es más probable que se posen los mosquitos, y los resultados sugieren que los mosquiteros son la forma más rentable de proteger de la malaria y que los grupos de ayuda deben invertir sus limitados recursos en mosquiteros adicionales.
El microscopio.
Descubren un gen que brinda resistencia contra la fiebre tifoidea. un nuevo estudio del Instituto Nosal de Salud Global, adscrito a la Universidad de Melbourne, en Australia, y primero de su tipo a gran escala, indica que las personas que poseen un tipo de gen en particular tienen una resistencia natural contra la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea se contrae al consumir alimentos o agua contaminados con las bacterias Salmonella tifi o Salmonella paratifi. Se ha estimado que dicha fiebre causa 200.000 muertes al año globalmente y que infecta anualmente a 26.9 millones de personas. El hallazgo es importante porque esta resistencia natural representa uno de los efectos genéticos humanos más grandes conocidos sobre una enfermedad infecciosa.
El microscopio.
América Central. Medidas combinadas ayudan a prevenir el VIH entre hombres. La aplicación combinada de charlas de apoyo, pruebas tempranas de detección, consejería legal y tratamiento contra adicciones ha mostrado ser efectiva contra el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres en Centroamérica. Así lo reflejó una encuesta aplicada en 2012 en 10 ciudades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que evaluó la exposición a los componentes de un programa de prevención combinada. Este programa es llevado a cabo desde 2010 por la Organización Panamericana de Mercadeo Social y Proyectos de Salud Integral con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Bioquímica, Fisiología y Farmacología del Estrés Oxidativo. Roma, Italia, del 2 al 4 de julio de 2015. ACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Primera conferencia internacional sobre productos naturales para la prevención del cáncer y terapia, Estambul, Turquía, del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales, Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLA BioCli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorio, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015. Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015.
El microscopio.
12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. Decimoquinto EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. Quinto Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015. IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. Novena Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Me echo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Dará algo para fumar o casa en que vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. la fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir.
En el programa de hoy escuchamos al doctor José Antonio López Martín, de la Unidad de Melanomas, Sarcomas y Estudios Clínicos en Fase Precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. A la doctora María Elena Arredondo, presidente de la Sociedad Chilena de Química Clínica. Al ingeniero Félix Cárdenas, prevencionista de riesgos y asesor de la Sociedad Chilena de Química Clínica. Y al doctor Jorge Pineda, tecnólogo médico, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.